Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM. Entrevista realizada por Emanuel Carballo a Carlos Monsiváis con motivo de la aparición de la Antología de la Poesía Mexicana del siglo XX, el 19 de junio de 1966, en Radio UNAM.
Está conmigo Carlos Monsiváis. Ustedes lo conocen ya que es un hombre orquesta, haciendo cine, participando en shows de cabarets, escribiendo artículos políticos, escribiendo crítica literaria, narraciones, autobiografías, y pronto lo conocerán como antólogo de la poesía mexicana del siglo XX. A primera vista, y estas siniestras palabras, poesía mexicana del siglo XX, hacen pensar en uno de los más ínclitos mexicanos que ha nacido del siglo XVI al siglo XXI, Antonio Castroleal. Antes de hablar de las corrientes, de las tendencias, de los autores, de los poemas seleccionados, me gustaría que Carlos hiciera su autocrítica. ¿Cómo te ves a ti mismo como antólogo de la poesía mexicana? Cosa en la que me imagino nunca pensaste que ibas a terminar.
Bueno, me parece un poco raro empezar a tener libros así que no se vendan con una antología de la poesía mexicana del siglo XX, que era lo último que yo esperaba hacer. Pero realmente creo que yo estaba singularmente calificado para ello. Conocía bastante bien la poesía, me gustaba mucho y además tenía una gran cualidad. Detesto profundamente todos los círculos literarios, todos los cafés donde se lee poemas y no soporto la visión de un poeta. Y además la amenaza de que alguien me lea su poesía me parece como lo más espectacular que me puede suceder en la vida. Entonces entré a un juego bastante limpio porque realmente no me comprometía sino el interés personal de leer buena poesía. Me encontré que en México es escrito y muy buena. Intenté hacer una selección que creo que funciona hasta después de la generación de Octavio Paz. Parece que los poetas jóvenes, si es que alguna autocrítica puedo hacerme antes de que salga el libro, no están ni muy bien representados, ni operó un criterio muy estricto. Por desgracia, cuando yo terminé el prólogo de la antología y por ende la selección, era una etapa un poco nebulosa de mi formación literaria, después cambié totalmente de puntos de vista, afiné muchísimo, me volví más estricto, decidí ya definitivamente no pertenecer a la Academia de la Lengua nunca, ni elaborar toda mi vida en función a una posibilidad de que Castroleal me recibiera con un discurso de bienvenida y yo presentar un trabajo sobre las tortugas en la poesía de lengua hispana.
Ahora con este lenguaje, casi de académico de la lengua mexicano, me hace que le haga una pregunta. Creo que todos los escritores tenemos palabras claves en nuestro vocabulario, sobre todo adjetivos, y más siendo un antólogo. Castroleal, a quien hemos citado varias veces en este programa, usa palabras como fino, como sutil, como crepuscular y algunas otras de más o menos parecida atmósfera. ¿Cuáles son, Carlos, las palabras claves con las que tú disecas a los poemas y a los poetas?
Yo procuré evitar el adjetivo porque además me di cuenta que todos los adjetivos que yo podía usar o bien Castroleal los había patentado o estaban en la poesía de los 50. Todos los años 50 fue una poesía adjetiva retórica, la muerte de todas las posibilidades de la gran poesía que se había iniciado con López Velarde. Después de Octavio Paz hubo una serie de poetas bastante buenos, pero en todos ellos una afición retórica que ha contaminado el valor de sus producciones. En el único caso que no se puede decir que así sucede, que es Sabines, hay una antirretórica que viene a hacer lo mismo.
Pero dos adjetivos que tú usas constantemente en tus conversaciones y hasta en tus artículos y ensayos, bodriesco, siniestro, y podría seguir durante 5 minutos haciendo pequeñas modificaciones a las dos palabras madres con que tú calificas lo que no te gusta. ¿Cuáles son los más bodriescos poetas mexicanos que están fuera de tu antología? Y después hablamos de los que están dentro.
En cuanto a los adjetivos, todos usaría los clichés de la zona rosa, que son genial y espléndido. También hay otros, maravilloso, supremo, extraordinario, admirable, magnífico, formidable. Pero como ya un poco esos adjetivos que se han quedado en el Café Tirol, ya es muy difícil después del Café Tirol sacarlos de ahí e incorporarlos a algún texto más o menos con intención
crítica.
Carlos,
pero tú no contestas mi pregunta. ¿Acaso tienes miedo de comprometerte?
No.
¿Cuáles son los poetas más bodriescos que no están en tu antología por bodriescos?
Bueno, así casos típicos, Jesús Arellano o Margarita Paz Paredes o todos los poetas que están ahora haciendo notas en el Nacional como Manuel Lerín, los poetas agrícolas de los 30 como Muñoz Cota, los poetas de la Espiga Amotinada. Está uno, Juan Bañuelos, que es el más...
¿Está dentro o está fuera?
Está dentro.
¿Y los demás fuera?
Los demás fuera, sí.
¿Y por qué metiste a Bañuelos, Carlos?
Es un poeta decoroso y es dentro de su grupo es el único que tiene una formación literaria, que eso se refleja en lo que hace. Todos los demás son producto de la improvisación, esta pseudo-beatney que vino después de que California se convirtió en el centro de la poesía existencial y desesperada. los beatniks vinieron a México y empezaron a crear esta afición por el poema tremendista donde al afán sexual se mezcla el deseo de lanzar maldiciones contra el mundo, etcétera, ¿no? Que en realidad no viene a ser sino una nueva reedición de Acuña y Plaza, que es lo que han hecho, sobre todo una revista que se llama El Corno Emplumado, tengo entendido, que es como la resurrección de Manuel Acuña, combinado con Antonio Plaza, y que es lo que hacía el grupo de La Espiga Amotinada.
Carlos Monsiváis tiene una deuda de gratitud con un poeta a quien yo estimo, no tanto como poeta sí, pero como ser humano sí. Me refiero a Elías Nandino.
Bueno,
¿Elías Nandino está dentro o fuera de tu antología?
Está dentro. Yo lo incluí no porque piense que es un gran poeta, pero yo sí pienso que es un poeta muy decoroso y además en algún momento de la antología tenía que intervenir un criterio histórico. El doctor Nandino refleja con un decoro, y creo que el decoro es una de las palabras que usé cuando no tenía algo más elogioso a mano, todo el tipo de retórica de su época, de los 30s, que asimila con cierta facilidad técnica las lecciones de Villaurrutia, que repite ciertos clichés sobre la vida nocturna o la noche como el elemento en donde se forjan los hombres. Históricamente era un poeta bastante interesante porque era como el resumen en medio tono de todo lo que en su época se creía sobre la poesía.
Otro nombre que va a ser un poco la piedra clave de esta pregunta que te hice hace unos momentos. Tú tuviste como maestro a una persona de la que me has hablado, que tiene cierta admiración por él, lo personal, no precisamente lo artístico. ¿Vicente Magdaleno figura en tu antología?
No, desde luego.
Carlos, te felicito. Eres un hombre riguroso, exacto, juicioso, moderado.
Yo no
y un
creo
gran
que
antólogo.
Haya necesidad de tantos elogios. Magdaleno es tan malo como poeta que incluirlo hubiera sido ya un demérito absoluto. Yo no intenté hacer en esta antología, sino jugar exclusivamente a ver hasta qué punto tenía gusto literario y lo podía demostrar eligiendo.
Carlos, ¿con quién empieza tu antología?
Con Francisco González León, que es uno de estos primitivos o gran mamouses de la poesía mexicana. Claro que hay momentos en que yo tengo la duda si me gusta por primitivo o porque tiene valores poéticos, pero ya en ciertos casos es como muy indistinguible.
Oye, una cosa que tú has puesto de moda en México, lo camp. ¿González León es un poeta camp?
El que es un gran poeta camp es Plasencia. González León como que prefigura el primer gran poeta camp, que es Plasencia. Plasencia sí es definitivamente camp. Y como a su modo lo vienen a ser una cantidad de poetas en este siglo, ¿no?
¿Quiénes serían los poetas más camp entre los que figuran en tu antología?
Entendiendo por lo camp, no tanto que sea tan malo que resulte bueno, porque en ese caso Chucho Arellano tendría uno o dos momentos en los cuales podría figurar. Entendiendo por esto el triunfo del estilo sobre el contenido, es luego Carlos Pellicer, que es un gran poeta además.
Pero tú me decías que Pellicer en la poesía equivale a Agustín Yáñez en la prosa.
No, yo creo que es muy superior.
¿Agustín Yáñez?
No, Pellicer.
No hablo de su calidad artística, sino quién es superior dentro de lo camp.
No, yo no creo que Yáñez sea estrictamente camp en ese sentido, aunque sí creo que Al filo del lago es una novela donde el estilo devora cualquier posibilidad de contenido, que uno le invente el contenido porque la tendencia crítica ha sido darle contenido a las novelas mexicanas, porque en realidad Al filo del lago no tiene mayor contenido que Una mujer enlutada, ¿no?
Yo protesto solemnemente, pero como estamos hablando de poesía y no de prosa narrativa, no lo puedo desmentir porque tenemos poco tiempo. Pero en otra ocasión y por escrito en una carta a Carlos Monsiváis, le voy a demostrar que sí, que Agustín Yáñez puede ser camp, pero que sí tiene contenido literario Al filo del agua. Oye, ¿qué otros poetas importantes figuran en esta antología?
El más importante es Octavio Paz, que además yo creo que es el mexicano más importante, sin distingo de ninguna especie que existe en 1965, 66 y los años que restan para el 70.
¿Cuáles son los poemas que seleccionaste de Octavio Paz para esta antología?
Completo Piedra de Sol y toda una serie de poemas como Himno entre ruinas, que me parece el primer momento en que lo mexicano deja de ser anecdótico y se vuelve esencial en la poesía.
¿El Cántaro Roto está incluido?
No, porque estaba Piedra de Sol completo.
Oye, ¿y de Gorostiza publicas completa La Muerte Sin Fin?
Estancias nada más de Muerte Sin Fin.
¿No tiran a criticar tanto como Octavio Paz criticó a Castro Leal por mutilar un poema?
No era problema que me concerniera, sino de índole editorial del permiso del fondo para publicarlo completo.
Carlos, entonces te felicito, hasta pronto y esperemos que la antología de Carlos Monsiváis sea el acontecimiento en este tipo de obras de 1966.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.